Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 32 horas menos en Canarias. Siro, solo una cosa más. ¿Tienes información de cómo ha sentado en el Madrid la entrevista de Ramos? ¿Si la han visto, si han estado pendientes o no?
No tengo información de que se hayan estado pendientes. Sí sé que ha llegado alguna de las frases y hay alguna que no ha sentado muy bien.
¿Cuál?
Pues esa en la que, por ejemplo, dice Sergio Ramos que si fuera por él o que él no hubiera dejado marchar a Cristiano Ronaldo.
Ay, amigo, por eso decías antes lo que decías. Vale. Gracias, Siro. Un abrazo.
Bueno, que Manolo, que un beso, ¿eh?
Otro para ti, que ya queda menos para que también caduque la oferta del día 30.
Bueno, ya no soy yo el único que lo di. Yo lo dije hace 2 meses en esta cadena.
No, tú dijiste que ya se había despedido, pero ahora, ahora me has dicho
no,
oferta,
dije que, y que y había finiquitado la última oferta.
He oído ya que le ofrecen ser entrenador la próxima temporada cuando se retire. He oído que le ofrecen ser presidente vitalicio y me acaba de dar la última, Juanma, que le ofrecen ser el cocinero de Masterchef.
Escúchame,
si renueve, por lo
tendrías que seleccionar lo que ves, Manolo.
No, yo, yo leo.
O
yo
lo que lees. Tendrías que seleccionar lo que lees.
Y yo sigo diciendo lo mismo que yo
diciendo. Tú haz caso a la COPE, lo que dicen en la COPE. Tú no escuches ni leas nada por ahí.
Lo que dicen en la COPE. En la COPE hemos dicho que esto sigue igual. Que aquí no ha movido nadie ficha y que esto va para largo.
En la COPE lo has dicho tú.
Claro,
vale. Yo,
a ver si soy COPE, Onda Cero, yo.
No, pero que digo que yo también soy de la COPE.
Claro.
Bueno, y yo he dicho que Sergio Ramos se ha despedido del Real Madrid.
Bueno, pues no lo entiendo. Si se ha despedido del Madrid, como sale hoy hablando del Madrid, diciendo lo que ha dicho, de que es su ilusión y tal.
Pero que tampoco ha salido desmintiendo.
Y que el Madrid, no entiendo cómo el Madrid no ha confirmado ya que ya se ha despedido. No lo entiendo.
Bueno, ¿y por qué no lo ha hecho él? Que no, es que no ha recibido ninguna oferta, según tú.
Pero escúchame,
pero que tú has dicho que no ha recibido ninguna oferta. Tendría que salir hoy diciendo que no tiene.
¿Cómo
iba a renovar?
No hay ninguna novedad.
Siro, ¿no tenías que irte pronto? Hoy?
Es que me decían, mira, es que estoy por quedarme hasta las 2 de la mañana.
Venga, que tienes que hacer Twitch de ese.
Porque no tengo que hacer Twitch. Yo primero en COPE.
Muy bien.
¡Grande, Siro!
Gracias, en estos momentos.
Por cierto, Bernabéu fue el que impuso renovaciones a partir de los 30 años de año.
Menos a Puskas.
Puskas lo fichó con 40.
Mientras no la proponga, Juanma.
Que no sabes ni cuándo vino Puskas. En el 59 vino Puskas. O sea, que es no tiene. La norma empezó después.
Claro. Vale.
Claro, la hizo para Sergio Ramos.
Era de los 60. Venga, un abrazo, Siro. Gracias.
Adiós, hostia,
una cosa de lo que decía de las cosas sociales que se comentan en estas entrevistas y tal. Ha desvelado Ramos que a sus hijos les encanta ir a McDonald's y a él también, pero una vez al mes.
Yo, por ejemplo, con mis niños le encanta el McDonald's y a mí me gustaría que no le gustase porque a mí también me encanta el McDonald's, pero lo como una vez al mes, pues una vez al mes. Se come y no pasa nada, pero ya llevas 29 días cuidándote para poderte pegar tu homenaje, tu alegría, Fanta de Coca-Cola Light doble, las patatas grandes, mayonesa, no, lo siguiente, que a mí me decían mayonesa de joven, porque eso era un obseso de la mayonesa, me flipa la mayonesa. O sea, yo cojo el Big Mac y le doy vueltas y vueltas, y entre el bigote y la barba parezco Papá Noel, ¿sabes?
Bueno, pues esto.
Sergio Mayonesa Ramos.
Oye, nos acaban de mandar el contrato de Puskas, un oyente.
Un oyente que
no
se llama
coña, no es coña.
Sí, sí, además.
Pensé que había sido Urristieta, que tiene todos los contratos de todo el mundo.
Bueno, no pone el apellido, pero.
Villarejo.
Y pone claramente que Puskas, cuando fichó por el Madrid, firmó por 4 temporadas.
Vaya, por Dios.
Tienes que pensar que era otra época. En aquella época, 4 años no es como ahora.
Claro.
Cuatro
años ahí eran, vamos,
eran cuatro años,
como 35.
Es uno de ahora.
Vale. Melchor, por cierto, Ramos quiere jugar contra el Atalanta, ¿eh? Y ha dicho que el plan es llegar a jugar contra el Atalanta.
Sí, hoy ha vuelto a trabajar junto con Eden Hazard, los dos con el grupo, sin ningún tipo de problemas. Mañana va a ser la última sesión. Te decía ayer que seguramente, si no hay ningún contratiempo, podrían estar ante el Elche en esa lista de convocados, e incluso si el partido fuese bien, me refiero en cuanto a resultado y demás, si fuese propicio para ello, podrían tener incluso algunos minutos si no hay ningún problema. Para allá, de cara al compromiso ante el Atalanta el próximo martes, bueno, si lo considerase Zinedine Zidane, pues tener también algunos minutos más.
Perfecto. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Yo tengo claro lo que te dije ayer. Contra el Celta, seguro. Y contra el Atalanta tengo dudas, ¿eh?
Yo hoy le he visto muy esperanzado a él, ¿eh? A ver qué pasa.
Yo repito, contra el Celta seguro y contra el Atalanta tengo dudas.
Alcalá, ¿algo más?
Nada más, simplemente un dato. La entrevista o la charla con Sergio Ramos ha reunido a 199.000 espectadores. No ha podido llegar a la cifra de 200.000. 199.000 ha sido el pico máximo durante 90 minutos. El pico máximo lo ha alcanzado cerca del final, cuando estaba hablando de la mayonesa, a eso de las 8 y cuarto de la tarde.
¿Sabes cuánta gente vio?
No está mal
vio...
para un medio emergente. No, no está mal, pero...
No, no, por supuesto. ¿Sabes cuánta gente vio al alcalde de Madrid con Pablo Motos la semana pasada?
4 millones. ¿Y sabes cuánta gente te está escuchando a ti ahora mismo?
No lo sé.
800 y pico mil.
Sí, vale. O sea que...
O más.
Que hay mucha gente. Hay mucha gente.
Claro, en todo el mundo. Que está preparado.
¿Sabes cuántos pinchazos tuvo el otro día? ¿Sabes cuántos pinchazos tuvo el otro día tiempo de juego para ver el Madrid Atleti?
¿Cuánto?
Que te lo diga... Pedrito bueno. Martín.
¿No lo sabes? Mira, lo que sí sé, porque me lo ha dicho hoy el director general de esta casa, y no voy a desvelar el dato, pero esta mañana se ha batido el récord de oyentes en streaming de la cadena COPE. Esta mañana. ¿Ah? Se ha batido el récord de oyentes.
¿Con Ayuso o con arrimadas?
No sé en qué momento. Tengo
con arrimadas, has dicho tú.
¿Con arrimadas? Sí. Pues creo que ha sido con arrimadas.
Yo creo que ha sido cuando entró Naranjo. Con
pues creo que ha sido con Ayuso, entonces. Sí, sí, sí. Récord. O sea que, claro, cuando pasan...
Normal, bueno, magnífica
claro,
noticia, ¿no?
Claro, claro. Ahí estaba Herrera con los protagonistas, claro.
Da la cosa que arde, ¿no?
Sí.
Sí, claro, sí. Cuando un periodista pregunta y una señora o un señor contesta, pues es interesante.
Claro. Y, por cierto, hubo tensión en la entrevista.
Como debe ser.
Sí, la verdad que sí. Gracias, claro. Pero Alcalá prefiere las charlas sobre la vida y las...
La mayonesa.
Sí, no, no, a mí me gusta todo. Yo sí. También he tenido charlas con tensión.
Eso lo sé.
No,
yo,
bueno, Alcalá. Tú no. ¿Me lo dices o me lo cuentas?
No te pega, Alcalá, ¿eh?
Te lo recuerdo, simplemente.
Pero me acuerdo una con Pedro Cortés. Madre mía. ¿Te acuerdas,
sí.
Alcalá?
Sí, sí,
¿estabas
sí,
tú?
Sí, claro que estaba.
¿Estabas en la radio?
Cuando vendió a cuando Mendieta, sí, claro. ¿No te acuerdas cuando...?
Como me niegue... ¿Estabas tú ese día en la radio?
Claro,
yo estaba
claro
de él.
Claro que sí.
Bueno, el caso es que ya no lo negó por tercera vez y dimitió al día siguiente.
Antonio Bravo tiene taquicardias desde aquel día.
Gracias, Alcalá, hasta luego.
Adiós,
gracias.
Lama, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Otro para Ciro.
Ciro ya está...
No, es que voy a entrar yo en el Twitch.
Ahora entras en el Twitch con el Nokia.
Voy a hacer uno Ciro y yo solos ahora.
Enséñale el contrato de Puskás.
Vale.
No, pues de Puskás no, porque eso es que es diferente. Lo de ahora ya no son los años de antes.
Un abrazo, Manuel.
Hasta luego.
Gracias. Fouto.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, y al despedir a Lama mejor, porque sí. Qué tranquilidad.
Sí, pero la bueno, es que, está bien, mira, está bien. Entra uno en casa y sale...
No son horas para Lama, que tiene que tomar ya la leche y sale a la cama.
Sí. Una cosa, en Inglaterra, sí. ¿Has visto lo que van a hacer en Inglaterra, no?
Bueno, lo que van a hacer en Inglaterra es algo que ya ha ocurrido en otras ligas, lo que pasa es que...
Que se nos ha ido.
¿El qué?
La noticia...
No, lo que pasa es que en Inglaterra es el país o la liga a la que más tarde llegó el VAR. Con lo cual van con un año de retraso. El primer año de VAR estás ahí como anestesiado porque es el primer año, y el segundo año de VAR, que es lo que les está ocurriendo, pues ya llegan las quejas de los clubes porque no entienden, porque entran en unas jugadas, en otras sí, en otras no. Entonces lo que va a hacer la Premier es consultar a los clubes qué se puede mejorar. Lo de mejorar o cambiar dentro de lo que te deje la FIFA o International Board. Porque el VAR es universal. El VAR no hay un VAR español, un VAR italiano, un VAR de la Champions, como hemos podido comprobar esta semana. El VAR es como los mandos de los chinos, universal. O sea, el VAR es igual para todo el mundo. Lo único que cambia es la interpretación de cada árbitro. Así que lo que va a hacer la Premier es consultar qué se puede cambiar de manera interna. Vale. Que es algo, por ejemplo, que también ocurrió aquí en la Liga el segundo año, cuando Tebas mandó una carta a Velasco Carballo, lo que ha ocurrido también en otras ligas.
Vale. Oye, ¿cuántos de los que estáis aquí en el programa esta noche conocéis a Miguel Ángel Reynoso? ¿Ninguno? ¿No? ¿Tú, Elías? ¿Tú?
Yo sí.
Espera, ¿tú, a qué? ¿Qué, Elías? ¿Tú que controlas tanto las redes?
Sí, yo creo que es analista de árbitros y de datos de arbitrales, ¿puede ser?
Más cerca. ¿Luis?
Me suena muchísimo el nombre, pero no termino de caer.
¿Oas?
No tengo el gusto.
¿Yoseba?
Hombre, yo sí he estado en la reunión de la radio,
pero
cuando del programa.
Iba a decir atleta, porque me suena ahí a un atleta. Imagínate.
Vale. Arauz, tú sí sabes quién es porque eres un fan loco.
Sí, para mí es el gurú de los datos de la pandemia en nuestro país, en las redes sociales. Es un chico de 27 años que es maestro y que allá por el mes de marzo tenía una cuenta de Twitter en la que apenas pasaba de 200 seguidores y ahora mismo tiene más de 50.000. Él en marzo empezó a subir diariamente los datos por cada comunidad, por cada país. Bueno, ahora incluso ya pone datos a nivel europeo y Juanma ha ido enmendando la plana a grandes medios de comunicación. Cuando dan datos que él no considera correctos, es que a estas alturas de la pandemia no lo analizan bien, por ejemplo, es muy común leer un martes que un medio de comunicación dice Madrid triplica o cuadriplica los casos de coronavirus. Y Miguel Ángel lo que se encarga es de decir que no se pueden comparar martes con lunes, hay que comparar martes con martes de la semana pasada. Y así poco a poco ha ido creando unas estadísticas, unas gráficas, unas curvas que ahora mismo son referencias. Y además de todo esto, es árbitro y me ha dicho Fouto que diga que él le dio, de hecho, una charla en Castilla y León y que a partir de ahí empezó a ser un hombre de provecho.
Miguel Ángel.
Sí, señor. Buenas noches, ¿qué tal estamos?
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Te dio una charla Fouto?
Sí, sí, pero ya era un hombre de provecho, ¿eh?
Claro, claro, claro. Lo que pasa es que más todavía, más de provecho. Y eres árbitro, 27 años. ¿En qué categoría estás?
Ahora estoy en preferente, pero he estado 4 años en tercera división nacional.
Joder, qué bien. ¿Y compaginas todo? O sea, ¿compaginas lo de maestro? No, con...
Este año estoy de excedencia de árbitro y de maestro todavía tendría que opositar. Así que estoy con exclusividad total para el Twitter porque la verdad es que no me da tiempo a casi nada más.
¿Ah, sí? ¿Estás todo el día pendiente de colgar cosas en el Twitter?
Sí, claro, porque al final vosotros bien lo sabéis, la información cuanto más tarde la subes, pues pierde su valor, tiene que ser casi instantánea.
¿Y cómo monetizas eso? Perdona, o sea, ¿se puede vivir de colgar
cosas? No, yo lo subo de forma gratuita, luego sí que hay gente, me lo pidieron ellos que me abriera un PayPal o por Bizum, y hay gente que hace colaboraciones, que al final, bueno, pues sí que es un dinerito, pero tampoco es un trabajo como tal.
¿Pero cómo es eso de las colaboraciones? O sea, voluntariamente te dan... Zoom. Sí, pero
sí,
que hay gente que te agradece lo que estás haciendo y dice, pues mira, yo te ingreso 5 euros, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, algo así. Yo subo todo de forma gratuita y alguien pues eso hace una, pues como una aportación, una donación, pero yo no le ofrezco ningún servicio más. Yo los datos siempre los subo de forma gratuita a todo el mundo, claro.
¿Cómo haces para analizar todos los datos? ¿Qué analizas?
Pues desde las 9:00 de la mañana... empiezo a recopilar datos que van publicando las comunidades y los voy subiendo ahí a mi cuenta y luego por la tarde subo un hilo de sanidad, aminora datos de vacunación, datos europeos, bueno, una locura que estoy prácticamente todo el día.
Claro, manejas datos oficiales y vas estableciendo comparativas, pero supongo que harás otras cosas mucho más complejas, ¿no?, para llegar a conclusiones.
Sí, lo que pasa es que más que analizar lo que la gente valora es que yo expongo los datos de forma muy clara, con emoticonos, lo pongo con... No sé, como todo muy simple, y además lo que también mucho valora la gente es que son sin sesgo, no tienen ningún sesgo político, son los datos y ya está, con alguna opinión mía, y mucha gente me lo dice, dicen, es que no sabemos si eres de derechas, de izquierdas, de centro, de yo qué sé, y eso la gente lo valora mucho, porque en esta época es complicado.
¿De qué te acusan más, de derechas o de izquierdas?
De los dos lados, un día defiendes a unos, por decirlo así, que no es defender, que es que pones que los datos de alguien lo han publicado mal o un medio de comunicación tal y te dicen, pues eres de tal, y si no, pues... Y yo al final lo único que quiero es, pues como todos supongo, que esto acabe cuanto antes, ¿no?
Ya. ¿La situación ahora cómo la definirías, según tus datos?
Sí, pues ahora estamos como casi llegando al mínimo, estamos en niveles de finales de verano, de agosto más o menos. Pero lo que pasa es que las ocupaciones, la ocupación en UCI y en planta todavía sigue siendo muy altas. Así que hay que tener todavía mucha precaución y ya que puedo hacer un llamamiento, llamar a la prudencia, que ya quedan pocos meses malos y seguramente dentro de poco ya se termine con la vacunación y con todo.
Según tus datos y viendo cómo es la evolución de la vacunación, ¿cuándo crees que va a estar vacunada la mayoría de la población en España?
Claro, eso me lo pregunta mucho, pero es que no se puede hacer una estimación porque, por ejemplo, hoy mismo se ha aprobado una vacuna que es monodosis y, claro, cada pinchazo ahora va a valer por dos. Y yo me acuerdo cuando empezaron los datos de vacunación, decía la gente como esto terminará en el 2024, en el 2025. La gente no se da cuenta que el ritmo no es lineal de crecimiento. Así que, con suerte, el verano pues a lo mejor es un poco medio normal o más parecido al anterior, que se podrá hacer más vida, supongo.
Según tus previsiones y tus datos, ¿cuándo llegará la cuarta ola?
Claro, eso es lo que... Yo no creo que haya una cuarta ola. No creo que vaya a haber una cuarta ola como esta tercera que hubo, porque antes de Navidad sí que había como mucho run-run de si se podían juntar 6 personas, 10 personas, si podía venir el primo de Cuenca o yo qué sé, pues... No sé, como que la gente estaba un poco inconsciente. Yo creo que ahora las personas ya son más prudentes y saben que ya no queda nada. Es un último esfuerzo, como digo, llevamos un año... sin hacer muchas cosas, no pasa nada por estar un par de meses pues prescindiendo de ellas. Al final se puede disfrutar de pequeñas cosas también, ¿no?
¿Tenéis alguna pregunta, alguna inquietud sobre...?
Oye, Juanma, sí. Le mencionó en Twitter, si no me equivoco, Miguel Ángel, el presidente del Salvador, ¿no?
Sí, una vez, porque hice como un hilo con Suecia. Bueno, claro, yo todo esto lo empecé en el confinamiento porque, pues porque estaba aburrido y como un poco para ver cuándo iba a terminar el confinamiento. Lo que no esperaba es que un año después pues tuviera que seguir con esta labor. Y eso, me mencionó el de El Salvador porque como que allí les confinaron y el presidente decía que había que confinar y tal. Y yo hice un hilo como con Suecia, que decidieron no confinar. Y claro, Suecia tenía más muertos por habitante que todos sus países vecinos juntos, que Noruega, Finlandia y tal. Así que, como para justificarlo. Y ese día me acuerdo que tuve interacciones que no paraba el móvil. Que, bueno, aunque últimamente no para mucho tampoco, pero bueno.
Cuando empezó la pandemia, ¿tenías cuántos? ¿200 y pico o 300 seguidores en Twitter? Y ahora...
Sí, tenía 200 y no lo usaba para nada, solo para ver noticias y tal. No publicaba nada, lo tenía de cuando era un crío ahí con bobadas. Y ahora tengo pues más de 51.000.
Sí, sí, estás a punto de llegar a 52.000. Tu Twitter es @mianrey. Y aquí dices que son datos independientes totalmente y que no dependes de ningún partido político ni tienes ninguna aspiración de ningún tipo, no quieres nada.
No, ni mucho menos. Creo que es lo que se debe hacer, que al principio cuando nos confinaron parecía que todos remábamos en una dirección y que esto era una tragedia que teníamos que vivir. Pero ya empezaron rencillas y aquí cada uno mira por lo suyo y no se da cuenta de que los que lo sufrimos somos los ciudadanos.
Por cierto, la edad media de los fallecidos en España, ¿cuál es? Porque ha variado mucho también en función del principio de la pandemia, la mitad, al final. ¿Eso lo sabes?
Sí, que sé todos los datos, pero sobre todo mayores de 60 años, el 90-95% son. Por eso la prioridad ahora es vacunar a nuestros mayores. Que al final cualquiera le puede tocar y pasarlo grave a gente joven incluso, pero hombre, es menos probable que desarrolle cuadros graves.
Vale, y otra pregunta, ¿es verdad que el grupo cero positivo es mucho menos probable que coja el coronavirus que cualquier otro grupo sanguíneo?
No, eso ya es un poco más ciencia, ella no...
No, no, pero por datos, igual tenías por datos también los grupos sanguíneos.
No, eso no lo reflejan. Sí que he leído también que los del grupo A son más propensos, y mira, yo soy grupo A negativo y lo cogí, y no sé ni cómo, así que puede ser, por lo menos tengo mi caso.
Vale. ¿Cuál es el país del mundo que peor está ahora de coronavirus? O del primer mundo, por decirlo de alguna forma.
Sí, así europeos ahora está volviendo a pegar bastante en Italia. Está subiendo con fuerza. No llegaron a tener ellos tercera ola porque en Navidad decidieron tomar medidas. Sí. Claro, no fue como aquí, que fueron medidas duras, pero ahora ya se han empezado a relajar un poco y ahora está creciendo bastante.
Y lo de Brasil está siendo tremendo, ¿no? Ahora también.
Sí, en Brasil nunca lo han controlado y ahora parece que se está volviendo a descontrolar todo.
Vale. Te están subiendo los seguidores a saco, ¿eh? A raíz de que hemos dado el nombre.
Espero que los que han dicho ahí...
Desde que te lo he dicho han subido 400 y pico. En este minuto han subido 400 seguidores.
Espero que los que estéis en contacto que tampoco me seguís, pues...
No, yo te acabo de dar a seguir.
Y yo también.
¿Cómo te llamas? En Twitter digo, ¿eh?
@mianrey, lo acabo de decir hace 30 segundos. Ah,
pero estaba si otra buscas, cosa. Este.
Sí, Miguel Ángel Reynoso también.
Miguel Ángel Reynoso. Tú pones Miguel Ángel Reynoso y ahí salen todo. Y la verdad es que los datos son espectaculares. ¿Qué querías? Sí, ¿quién preguntaba?
Yo lo preguntaba. O sea, un asunto, por ejemplo, como el de Extremadura, ¿no? Que estaba muy mal, y de pronto, ¡pum! Se
ahora están con la menor incidencia todo, ¿no? De todas, menos hospitalizados y menos todo, sí.
Sí, y eso como hay secreto o cómo está eso.
Sí, hombre, al final son las medidas, pones medidas y más que las medidas como tal, yo creo que es la gente, porque al final si llegas a una incidencia muy alta, ya tienes conocidos que lo han pasado mal, conocidos que se han contagiado y dices, joder, que está aquí el virus por aquí rondando y como que ya te proteges más esos días. Al final más que las medidas, yo creo que es la relajación de la gente o porque en Navidad yo sé de muchas personas que se reunieron con unos en Nochebuena, con otros en Nochevieja, claro, con otros en Reyes, y luego llegaron los disgustos.
Claro,
pero...
si tú reduces el número de contactos, o sea, de gente distinta con la que estás, usuarios únicos, por decirlo de alguna forma, reduces mucho el riesgo. David, ¿tú tenías una pregunta?
No, ¿el mejor país, el que mejor está, cuál es?
Ahora mismo, pues, está muy bien en Gibraltar, por ejemplo, no es un país, pero es un territorio que ya han vacunado a prácticamente toda la población. Han decidido ahí poner vacunas a saco y ya tienen prácticamente al 100% de la población.
En dos minutos, mil personas le han dado a seguir.
Yo le he dado.
Yo le he dado también.
En dos minutos.
Sí. Yo
Pues
la nueva comunicación funciona. Entonces.
Pues mira, un medio así como este, tal, al final hay alguien ahí. Es increíble. ¿Eh?
Oye, sí,
yo estoy flipando.
El gran mangazo.
Oye, Reynoso, y tú que eres árbitro, ¿cómo ha vivido esta semana este escarnio público que se le ha hecho a Hernández Fernández? Oye, ¿qué pasa? ¿De qué os reís?
No, me encanta, me encanta. Adelante, sí, Reynoso. ¿Qué dicen las estadísticas? Árbitro, ¿qué dicen las estadísticas?
Como buen árbitro no voy a responder a eso.
No habla de jugadas concretas.
Claro.
Vale, oye, el equipo, pero el opinar de lo que te parece.
¿Y el equipo más perjudicado por el VAR cuál es? Porque eso lo tendrás controlado.
Nah, yo el VAR nunca ha llegado a arbitrar con VAR. Conozco más los VARs con B, más que con V.
Vale.
O sea, las preguntas espinosas.
Las para foto.
Nada.
Perfecto, pues oye, no, es que ¿sabes lo que pasa? Que estoy viendo totalmente todo el rato cómo sube, tío.
¿Cuánto ha subido ya?
No, otros 500 en un momento.
O sea, hay 1.500 que nos están oyendo con Twitter siguiendo.
Hay por lo menos cuando ahora y están subiendo que, vamos, no lo entiendo, pero bueno.
Impresionante.
Nene, manda un Abidul, chato.
Sí. No, hombre, no, pero cuando salga el EGM que sepan que por lo menos 1.500 tenemos, ¿eh?
Sí, 1.500, no. Sí. 1.500 con Twitter.
O son los bots de Freisa o tenemos 1.500. ¿Eh?
No, yo también tengo bots, ¿eh? A veces aquí. ¿Eh?
Sí, no te preocupes.
Sí.
A mí, por cierto, que no me sigan, ¿eh? Que yo prefiero que no.
Yo también, mira, yo tengo unos cuantos, sí. Si quieres te los doy también, ¿eh?
Yo también te regalo alguno, ¿eh?
Bueno, Miguel Ángel, que gracias por tu comparecencia en el partido, ha sido un placer.
Nada, muchísimas gracias. Te iba a decir una cosilla, sí, claro. Si puedes mandar un saludo a mi amigo Javi, que hoy es su cumple y os escucha todas las noches.
Joder, claro. Javi, ¿cuántos años cumple?
30.
30 años, está en lo mejor de la vida.
Un nene.
Así que,
¿tiene pareja?
Para alegrarle un poco
¿tiene pareja?
La década.
¿Tiene pareja? ¿Eh? ¿Tiene pareja?
¿Qué va? A ver, pues si mejor. Se echa alguna.
Pues mejor.
Que esté quietiño, entonces. Sí.
Dile que se lo piense todavía un poco más.
Bueno.
Vale.
Venga. No le pongáis puertas al amor.
Muchas gracias, Juan.
Un abrazo.
Que aguante.
Un fuerte abrazo.
Gracias, Miguel Ángel. Qué buena gente. 12:54, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Pues teníamos muchos mensajes pendientes sobre Ramos. Decía uno, estáis poniendo en duda a Ramos con 40 años por su físico, pero sin ir más lejos, mirad a Ibrahimovic y el rendimiento que está dando. 100% de acuerdo con Guas. Un jugador ególatra que quiere presentar un documental para su propio interés y no permite preguntas. No tendríais que mandar a nadie ni darle ninguna repercusión. Alcalá, es que a mí la vida privada del señor Sergio Ramos me importa entre nada y cero. Y lo que quiero saber es si va a renovar o no va a renovar y si tiene algún equipo que le ha tanteado. He escuchado 1.000 entrevistas de Juanma en las que se pregunta sobre 1.000 cosas. Estoy hartándome ya de la idolatría a Twitch. Y digo yo, ¿no estará Ramos marcándose un Griezmann y anunciará su renovación a través de su documental?
Pues a lo mejor, no lo descartes, ¿eh?
Otro dice...
Otra cosa es que a lo mejor hace otro documental al Florentino.
No comparéis lo que tenga que decir Ramos, que no nos influye a ninguno en nuestra vida diaria con lo que dicen nuestros gobernantes, que dependemos de ellos. Y nos dice un oyente, Juanma, buenas noches, soy Jorge y hoy me han llamado del EGM al móvil, así que no solo llaman al fijo. Y es verdad que llevamos semanas que nos dicen que están llamando a los móviles. ¿Eh?
El otro día me dijeron que a una persona le llamaron al móvil.
Pues entonces sí que me preocupa. Porque ¿por nos iba bien con el fijo, casi claro. Firmo el empate. Prefiero que llamen a los fijos ahora.
No, hombre.
Es que tengo mucho miedo, ¿eh?
Yo todo
nos van a pegar un estacazo.
Todo lo contrario.
Otro más. Lo veo venir.
Todo lo contrario.
Vienen tiempos difíciles. No.
Ya están siendo duros.
Sí.
Y escucha, Juanma, porque nos dan ideas para combatir contra Twitch.
Si queréis innovar, la rotonda de Valdebebas. Ahí, en directo. Manolo bloqueando la entrada para que paren los coches. Y después van pasando así por el Barcelona, por todos y verás. Ideas, despabilar.
Eso lo hacían los Manolos hace ya 15 años, ¿eh? La rotonda de Valdebebas. Anda que no hemos hecho vídeos. Por cierto, hablando de lo del coronavirus, Angelito, Ángel García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a ti y a todos los oyentes.
Lo de las vacunas chinas que da el COI a los que vayan a los juegos, que además regalan dos por persona, eso es
pues
como...
mira...
Sí, es como...
He hablado hoy con Juan Antonio Samaranch, precisamente, que sabes que es un hombre muy fuerte del COI, vicepresidente, y me ha hecho llevar mucho tiempo y mucha gente trabajando en esto, y bueno, al final debe ser que en China hay de más o va a haber de más, y el Comité Olímpico Chino le dice al COI, oye, ¿quiere usted vacunas que tenemos de más? Y dice, sí, nosotros las pagamos, el Comité Olímpico Internacional, se las ponemos a todos los deportistas olímpicos y paralímpicos, y además regalamos dos por atleta a su país para que se la ponga, como ellos consideren, a su población. ¿Qué dices tú? Oye, pues tampoco es tanto, porque España, unos Juegos Olímpicos que lleva 300 deportistas, 600 vacunas para España, tampoco cambia mucho, pero oye, pues es un gesto.
Pues es un gesto, claro. Ahora seguimos.
Es normal que se involucre el Comité Olímpico.
Siempre. Pasta tienen para ello, ¿eh? Que hombre, bastante van a ganar con las teles, que por eso va a haber juegos, no por otra cosa.
No, pero, pero aquí no está aceptada la China, ¿no?
No, aquí, no, no. Aquí, bueno, no, eso, es que aquí tiene que ser lo que acepte la Unión Europea.
Por eso digo, que aquí no está.
La Unión Europea no está aceptada.
No, está
aceptada.
No, aquí está aceptada.
¿Y esa es la que se metieron las infantas en Abu Dhabi o no?
Yo qué sé, tío. Joder, ¿tú crees que...?
Si es que me suena que era la
cuando
China.
Cuando salga le llamo. ¿Te suena que era la China?
Sí, creo que sí.
No lo sé.
¿Era la vacuna china?
No lo sé. Yo leí el otro día a Bill Gates una entrevista que dijo que las vacunas indias son las mejores.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Pues y yo lo que dice Bill Gates
y la del CSIC.
Pues te digo una cosa ahí vinculada con el deporte, Juanma. Se cuenta, hay un rumor, Rafa nunca lo ha querido confirmar, que mucho antes de que empezase todo esto, Bill Gates le dijo a Rafa Nadal lo que iba a pasar y que todo esto venía hacia adelante. Se ha contado muchas veces, se lo han preguntado muchas veces a Rafa, y Rafa dice que no quiere hablar de conversaciones privadas. Es que Bill Gates parece que está bastante informado.
Hombre, es que no son piernas. O sea, este hombre debe hablar con gente importante cada día.
A ver si te crees que... También va de año en año.
Sí, va de año en año con Microsoft.
Y además con la vacuna te meten un chip en la cabeza para que te tenga controlado Bill Gates.
No, no puedes decir eso, ¿eh? ¿No? Está penado. ¿Eh? No es coña. Difundir ese tipo de información.
Estoy preguntando.
Yo noté la ironía.
No puedes ni preguntarlo. No.
Oye, preguntar es libre, oye.
No.
Vaya lío te has metido.
Cortamos con esto. Para el podcast se corta esto. Dale.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Este programa ha podido saber que algo se está cociendo en la región de Murcia. Un par de diputados le han hecho llegar al PP la intención de pactar una moción de censura con el PSOE.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera.
Con los directamente afectados.
Es Penes Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos. Doña Inés, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Esta decisión de Murcia la negoció usted directamente con Pedro Sánchez?
No, yo no hablo para nada con Pedro Sánchez.
Un terremoto político en Murcia ha provocado una réplica en la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso ya ha convocado elecciones anticipadas.
¿El punto clave que le lleva a tomar la decisión de convocar elecciones anticipadas, cuál es y en qué momento?
El reguero de mociones y de movimientos que se están pergeñando por toda España me hizo hablar con el presidente Casado la noche antes y...
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Una operación organizada desde la Moncloa para desbaratar al centro-derecha.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE.
Oye, ¿y sabéis ya cómo se va a llamar? Pues Paco, como su padre Paco el hedonista y su abuelo Paco, el campechano, su bisabuelo Paco, el mimado y su tatarabuelo Paco, el del Eurojackpot.
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 62 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
¿Y de apodo?
Pues eso ya, lo que él vea.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vive los partidazos de la Champions y lo mejor de la Liga. Con Orange tienes todo el fútbol de esta temporada con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta junio de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos? ¿Estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange. Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia a carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia a carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Es hora de practicar tu deporte favorito.
Y en el Corte Inglés ya está todo lo que necesitas para running.
Sal, corre, disfruta. Es el momento.
Además, tienes un 20% de bonificación en las mejores marcas. Nike, Adidas, Boomerang.
El Corte Inglés, que nada te pare.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, todo hay que decirlo, y de claro. Mi tía y de mi madre.
O sea que al final te moría la
tarde. Te lo pagó él, vaya.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo de la cadena COPE, apasionante partidazo de la cadena COPE. Vamos a Valencia y está Hugo Ballester. Hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Oye, antes de nada, hay una alarma en Valencia con un chico que ha desaparecido. Ya hemos puesto en redes sociales, podemos contarlo y dar la voz de alarma también por la radio, si te parece.
Sí, se trata de Álvaro García Ramón, es un chico de 13 años, de raza negra, mide unos 72. Tiene cuerpo de atleta porque es jugador de rugby aquí en el CAU en Valencia. Desapareció el miércoles en el centro de la ciudad y todavía no saben nada en casa de él. Así que hemos puesto la alerta, como dices, esta noche a través de las redes sociales y nos gustaría pues que la gente pudiese darle difusión para tratar de ayudar a encontrarlo, porque la familia, evidentemente, como os podéis imaginar, está muy preocupada.
1,72... Raza negra, 13 años, ¿dices?
Sí, 13 años.
Jugador de rugby, o sea que es un chaval que está bien, fuerte, uh-huh. y falta desde el miércoles. Y uh-huh. Bueno, pues a ver si entre todos podemos dar alguna pista importante en las redes sociales del partidazo y de todos nosotros. Ahí están los datos a los que hay que ponerse en contacto. Habéis contado hoy en COPE Valencia que Anil Murti, el presidente, ha dicho que lo del príncipe de momento que puede esperar, ¿no?
Sí, da la impresión de que Anil Murti, Juanma, es como la orquesta del Titanic, que sigue tocando mientras el barco se hunde. Lo ha desvelado Rafa Villarejo este mediodía en COPE. El presidente reunió el martes a los jefes de departamento en el club para comunicarles, como apuntabas, que no había nada de cierto en la vinculación del príncipe de Johor con el futuro de la entidad y que tenían que seguir trabajando según lo previsto. Esta es la información, es real, lo que va diciendo Murti de puertas hacia adentro en el club, pero otra cosa es la credibilidad del mensaje del presidente hacia sus empleados. De hecho, según hemos podido saber, el propio Murti, desde que saltó la noticia, ha ido desacreditando la figura del príncipe de Johor siempre que ha podido. Lo que haría imposible, como te contaba el martes de la semana pasada en el partidazo, que pudieran convivir bajo el mismo techo y en caso de finalmente llegar uno, saldría el otro. En COPE mantenemos la información de que el príncipe de Johor sigue en conversaciones con Peter Lim. No es una operación sencilla. Quiere venir a Valencia, tiene un proyecto en la cabeza y falta por saber las condiciones de un posible acuerdo en Singapur para el desembarco a partir del mes de junio.
Perfecto. Pues muchas gracias. Un abrazo, Hugo.
A ti, como siempre, un abrazo, Juanma.
Suerte. Compañeros, ¿qué tal? ¿Os lo habéis pasado en
muy
este
bien,
partidazo?
Muy bien. Ha sido un gran días, programa de radio.
De los mejores días.
Sí.
Oye, un abrazo
bueno,
hoy.
Siendo.
¿Un abrazo?
Sí. Sí, hombre, hoy se cumple 15 años que nos dejó el gran Jesús Royán. Que ha estado en
Jerimoya hablando. Ah, sí, es verdad. Lo he visto en el Twitter
años,
de Jennifer Pareja, sí.
El Zamora del Agua, un tipo extraordinario con el que tuve una magnífica relación y la familia es una familia cojonuda. Un abrazo y un beso para él, donde sí, esté viéndonos.
Sí, sí, señor. ¿Algo más?
15 años,
¿alguien más tiene algo que decir antes de irse? Porque ahora ya viene Carlos Miquel de Américas. Angelito, queda Angelito, ¿no? Ah, Ángel, otra vez, efecto submarino. Aparece
efecto
otra vez
submarino.
Con el tema del tenis, ¿no? Y de Nadal, que no va a Dubái.
Bueno, no va a Dubái. Hace unos días saltó el rumor, oye, irá Rafa a Dubái, le ofrecían muchísimo dinero. Bueno, ha rechazado la invitación, dice que aún no está listo. Te lo traduzco, al menos en el idioma que yo entiendo. Nadal piensa en Grand Slams, Juanma. Por supuesto, no piensa ni en el dineral que le ofrecía Dubái por jugar, ni tampoco en el número uno, en el ranking, en títulos que ya ha ganado más que suficientes. Quizás juegue Miami, porque bueno, de momento sigue apuntado, pero ya está pensando en clave tierra batida y con Roland Garros bien clarito en el horizonte, porque sabe que lo que le quede, que no sé si será mucho o poco, es una carrera de Grand Slams y de ver quién acaba con más entre Federer, Djokovic y él. Déjame hablarte muy rápido de Muguruza. Ha ganado a Sabalenka en tres sets, 16 victorias en 2021, más que nadie, y encima ante tenistas muy buenas, casi todas de la parte alta del ranking. Mañana semifinales ante Mertens. Victoria
enorme. ¿Cómo que Muguruza más victorias que nadie?
Más victorias que nadie, 16 victorias, más que nadie. No hay nadie en el tenis mundial que haya ganado más partidos que Muguruza.
Pero hubo una que ganó el Open de Australia.
Sí, y claro, pero ha ganado menos partidos que Muguruza. Lo, un torneo,
lo cambiabas,
ha ganado menos partidos,
lo cambiabas
en total. Hombre, seguramente, y Muguruza también. Por cierto, claro, a la única con la que sufrió Naomi Osaka antes de ganar ese torneo fue ante Muguruza, con dos bolas de partido para la española.
Es que ahora eres de Muguruza. No, ahora es una cosa. Vamos.
¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve?
Cuéntanos qué ha pasado. ¿Qué sonda? ¿Qué sonda? ¿Una entrevista? Es que somos...
Osaka arrolló. Garbiñe Muguruza es una persona mucho más madura en la pista y fuera de la pista. Garbiñe Muguruza es una tenista mucho más regular, que ahora ya no solo vive del talento, sino que también vive de la continuidad.
Antes, ¿no?
Y Garbiñe Muguruza va a ganar bastantes más de los dos grandes slams que tiene.
Escucha, muy bien, antes
rajabas. Te digo una cosa.
No, yo rajaba cuando tenía que rajar, cuando Garbiñe no hacía lo que su talento decía que tenía que hacer.
¿A quién quieres más? ¿A Rafael Nadal o a Garbiñe Muguruza?
A ninguno de los dos. A Juanma Castaño, que dirige el programa estrella de la cadena COPE. Bueno, que digo, que en Doha
ha ganado increíble Bautista. Eso, lo has dicho.
Sí, en una... ha quedado, pues, ¿no? Que te ha notado el cariño, sí, que se te salía por los poros, ¿eh?
Nos hemos emocionado y por eso nos hemos quedado callados.
¡Viva la radio! A la radio sí que la quiero. A la radio sí que la
también,
quiero.
También, también.
¿A Twitch?
Si te quisiera la radio a ti,
no nos des la paliza que es jueves, hombre.
Si te quisiera la radio a ti también.
Eso es verdad. Pero bueno, que digo, que Bautista gana un partido a Team. Ya lo último que os cuento. Mañana Rublev en semifinales. Y por cierto, ha perdido Federer, que de momento no va a jugar Dubai, se lo toma con calma, ya sabéis que solo piensa en Wimbledon.
Vale, mira, perfecto.
Ha estado tremendo el Bautista, tremendo.
Buah,
¿eh?
Espectacular, qué partido ha jugado.
Bueno.
Oye, y o sea, se ha ido Arauz, pero el ciclismo también una pasada hoy, ¿eh?
Sí.
La Tirreno Adriático y la Paris-Niza también. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias, compañeros, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Vamos con Carlos Miquel. Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas. Qué alegría ver en el paddock a Fernando Alonso, ¿eh?
Sí. No, está muy bien, le hemos visto con su nuevo mono de Alpine, y sobre todo después del susto tan grande que nos pegamos aquella noche del accidente en bici. Bueno, pues sí, está perfecto. Y bueno, yo me quedo con la frase que me ha dicho la gente que está con él en Bahrein, ¿no? Que está con ganas, con energía, que está bien. Va a haber que esperar un poco para verle ya en el Alpine A521. Será el sábado, porque mañana el debut lo va a hacer Esteban Ocon con ese monoplaza. Pero bueno, le hemos visto también con su nuevo casco, que en realidad es un diseño como el de 2006, y el look también es muy parecido a 2006, en plan más macarrilla, con sus greñas y afeitado, con lo cual es un Alonso revival, y a ver qué tal va el coche pista, sobre todo, que es lo importante. Y la única duda que queda, aunque él está muy bien y todo su entorno me lo dice, la única duda que queda es si le puede doler un poco en el maxilar el efecto del monoplaza con las fuerzas G. Es lo único que puede pasar, sobre todo la parte de las piezas dentales, ¿no? Pero vamos, lo más normal es que todo vaya bien, y habrá que ver, eso sí, cómo va ese coche, que en la lista está entre los más considerados más bonitos de la parrilla. Sainz ha estado con el Ferrari, ¿eh? Ya ha probado el Ferrari, lo que pasa es que mañana ya empieza la pretemporada, empieza lo serio. Hoy ha hecho un filming day, 50 kilómetros. De momento se ha sentido a gusto con la posición de conducción, que era probar un poco cómo iba el coche, y al final un filming day es un poco rollo para un piloto, porque no puede ir a fondo,
va,
tiene unas
despacio,
ruedas que son...
Claro,
claro, no, porque es una rueda de exhibición, entra, sale, efectivamente tienen que grabar, porque si no les dejan hacer estos 100 kilómetros. De hecho, fíjate, te voy a contar una anécdota. Una de las cosas que graban es que llevan a los mecánicos a la valla a simular una victoria.
Ah.
Entonces pasa el piloto despacio y salen los mecánicos allí levantando el brazo. No sé si es gafar la cosa, pero el caso es que hacen eso para los vídeos promocionales que montan, y lo han hecho con Leclerc y con Carlos. Así que, y se ha mezclado también, y bueno, era un lío circuito de Bahrein, porque también estaban haciendo lo mismo Aston Martin, también ha estado Haas, en fin, que bueno, mañana le toca a Leclerc por la mañana, y por la tarde va a estar Carlos Sainz, que estará todas las tardes, y Fernando Alonso le tendremos el sábado. Lo vamos a ver en DAZN y en Movistar, lógicamente, porque es la primera vez que se van a dar los test en directo en la historia, en España, y va a estar el sábado Fernando Alonso, y el domingo, y también el domingo por la tarde, y todas las tardes tendremos a Carlos Sainz. Vacunación, ¿te cuento cosas de la vacunación?
Sí, ¿cómo es eso? O sea, es decir, si yo voy a hacer una carrera como periodista a la Fórmula 1, ¿me vacunan?
Sí. Si tú haces el test y el gran premio, de hecho ha habido periodistas que en su vida han ido a un test, ya te lo digo yo, que han aparecido de repente. Bueno, pues si eres periodista con pase permanente, entonces tú vas allí, a Bahrein. Ahí, a la entrada del circuito, en una zona de McLaren, porque Bahrein es máximo accionista de McLaren, bueno, que suele hacer eventos McLaren, bueno, pues ahí han habilitado una zona de vacunación. Y por ahí van pasando, ha pasado toda la Fórmula 2, ha pasado Red Bull, ha pasado Ferrari, Mercedes va a pasar. El caso es que, claro, las fechas permiten poner dos dosis de Pfizer.
Claro.
Entonces, por eso, lo que en teoría te dije, la Fórmula 1 se pronunció públicamente pues diciendo que no querían aceptarlo, pero claro, han dejado libertad a los equipos y los equipos han dicho, oye, es una oportunidad de oro, por edad no les iban a vacunar a todos los protagonistas del Mundial y también a la tropa, no es gente demasiado mayor. Bueno, pues mira, es una oportunidad.
Claro, pero evita que haya que suspender carreras, que no sé qué.
Eso
es. Claro, te da estabilidad a que el deporte se pueda practicar con normalidad durante el año.
Sí, eso es. Es decir, después de la primera carrera va a haber, en total, entre Fórmula 2 y Fórmula 1, aproximadamente 2.000 personas con inmunidad. Y siempre que haya inmunidad, es bueno para ellos, pero también es bueno
para
los demás.
Claro, desde luego.
Vale. No, y de hecho la carrera de Bahrein va a ser solo con público que esté vacunado, ¿eh? Porque es que es curioso también cómo en Europa tenemos una democracia preciosa, pero vamos súper retrasados con las vacunas. Es una cosa simpática.
Motos, antes de The Americans, ¿qué pasa con las motos?
Bueno, las motos. Bueno, primero, que de hace una hora, ofrecimiento del gobierno de Qatar también para vacunar al Mundial de Motos, que va a estar hasta el 6 de abril en Qatar. Así que esa es la suerte que van a tener los pilotos de motos. Y contarte dos cosas. Bueno, primero, que llevan dos días rodando, segunda tanda, mañana vuelven a rodar, y que muy bien Pol Espargaró, está siendo la mejor Honda, lo cual quiere decir que se está adaptando muy bien el nuevo piloto de Honda HRC, que Maverick ha sido el más rápido, y que se ha roto el metatarsiano. Pero bueno, no creo que estará para la primera carrera de Qatar, Alex Márquez. Y luego, de su hermano Marc, decirte que ya está levantando 5 kilos de peso y no se descarta ahora mismo que pudiera estar incluso en el debut del 28 de marzo del Mundial en Qatar. O sea, que esté en Qatar 1 y si no, podría llegar incluso a la de las fin de semana siguiente, es decir, si no puede ser Qatar 1, pero se está valorando su entorno que pudiera llegar a la segunda de Qatar a primeros de abril.
Perfecto. Gracias, Carlos.
Un abrazo fuerte, chao.
Un abrazo, hasta aquí el tiempo del motor. De aquí y hasta el final, tiempo para The Americans. Está todavía en el programa Luis García, ¿verdad? Continúa,
sigue,
Luis.
Sigue.
Se incorporan. Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Parra, hola Parra.
Buenas, Juanma.
Y Paniagua, hola Pani.
Muy buenas.
Cierro la semana con vosotros. Quiero que sepáis que en una noche difícil ayer en el partidazo, porque Lama estaba que... Uf, Senabre, tú estabas.
Facturitas, había algunas facturas.
Iba contra todo. Hizo unas polémicas declaraciones sobre esta humilde sección. Se ha dejado títere con cabeza, Manolo, ¿eh?
Si quieres metemos esto de American, ¿qué haces? Que tiene así que...
Ahora por los Americans también. Pobre gente.
Llama Parra, pero
tendrán derecho a trabajar todos, hombre.
Claro que tienen, y además de cuchillos largos, que es esa sección.
Sí, claro.
Claro que cada sección tiene su salsa. Esta es de cuchillo, la otra es de guarnición. Cada una tiene una cosita.
¿Qué querrá
Somos
decir?
La guarnición.
¿Qué querrá decir Lama con eso? ¿Tú que le conoces, Luis? ¿Qué intuís que hay?
Yo intuyo que le gusta The Americans, que es una sección que le interesa especialmente y que además considera que somos incisivos y polémicos.
Sí. Y caninos.
Sí.
Caninos. Incisivos y caninos.
Pani, ¿quieres responder a Lama?
No, que le quiero mucho y que lo que él diga, si hay que ser guarnición... ser guarnición y si hay que ser platos, es plato.
Eres una maravilla, sí señor, claro que sí.
Y no está. Hay problema.
Bueno... Esta edición del All-Star ha sido la menos vista en la tele, la que menos audiencia ha tenido.
Sí, señor. Ha tenido una audiencia bastante baja. Es el All-Star menos visto, lo cual era más o menos previsible ya de entrada, pero es que encima tuvo que competir con la entrevista de Oprah Winfrey a Meghan Markle y al príncipe Harry de Inglaterra.
¡Buah!
Entonces, claro, con esa
¿cuánta
situación...
¿Cuánta audiencia dio la entrevista?
17 millones. Uf, en Estados Unidos.
en directo, que luego los que lo habrán visto en diferido en YouTube o donde
claro,
sea.
Claro, claro. Nielsen cuenta al día siguiente solamente los directos. Como ellos tienen ahí sus aparatos y tal, 17 millones en Estados Unidos vieron esa entrevista. Y bueno, mantengo un poco la idea que hemos venido diciendo en los últimos tiempos, ¿no? La NBA tiene una honda preocupación con el tema de la audiencia televisiva, en particular en la banda de edad entre 16 y 30 años, que prácticamente ya no es que solamente haya abandonado la NBA en televisión, sino que en tramos de ese tramo de edad, valga redundancia, hay jóvenes que es que ni ven la televisión.
Lo que contaba el otro día Alcalá, Juanma.
Sí, del fútbol, sí.
Que pasaba aquí con el fútbol, pues ahí pasa también.
Sí, sí, claro, se nota muchísimo. Y encima es que un partido de la NBA es muy largo, es que se suma todo. Bueno, decir que ganó el equipo de LeBron al equipo de Durán, 150-170. Es que...
Imagínate cómo fue.
Es que lo dices esto, yo de verdad, no sé dónde encontráis el atractivo. Esto no
es serio, no es serio.
No es serio. No.
El tema es que la NBA está preocupada con...
Es que esto, perdona, esto hace 20, no sé, pero 30, 25 años, veías un All-Star y molaba ver el...
No, era casi el mejor momento del año. Ah,
claro.
Hasta el año 2004-2005 había partidos igualados, prórrogas, el este, el oeste, enfado, Iverson, Garnett...
Lo han convertido en una broma que cada año... Yo sé que cada año lo digo, pero es que yo creo que cada año es más broma todavía.
Este año se ha superado, Juanma. O sea, el año pasado el último cuarto estuvo muy bien, estuvo más competido con lo del homenaje a Kobe también, hacer los cuartos como si fueran partidos individuales, estuvo más competido, pero este año ha sido una broma de inicio a fin. Vamos a decir los datos, ya has dicho tú el resultado, que ganó el Team LeBron, que Antetokounmpo fue el MVP del partido, batió un récord histórico de All-Star que metió todos los tiros que anotó, o sea, que intentó 16 de 16, que tiene mérito porque metió 3 triples, pero es que los otros 13 tiros fueron mates sin oposición, o sea, es una broma de mal gusto. Y le dieron el MVP, que yo se lo habría dado o a Curry o a Damian Lillard, que son los que pusieron un poco de picante al asunto. Luego, el concurso de mates a mí me pareció muy malo, de los peores que he visto siempre. Lo ganó Anfernee Simmons, el base suplente de Portland. El concurso de habilidades lo ganó Domantas Sabonis. Doncic salió a jugar la primera ronda contra Sabonis con chándal y jersey, en algo que a mí me parece una falta de respeto. O sea, si no quieres apuntarte, no te apuntes, pero que salgas con el chándal puesto, no sé, es hacerle de menos por hacerle de menos. Es la preocupación que tiene la NBA, los jugadores desde luego no la tienen. Y luego lo único salvable de la noche fue el concurso de triples, que Curry se salió, hizo una primera ronda espectacular batiendo el récord de puntuación con 31 puntos y luego ganó en la final a Mike Conley con el último triple, que valía doble y le valió para pasar al jugador de los Jazz. Fue lo único salvable de una noche que a mí se me hizo muy, muy larga.
Pues sí. ¿Qué pasa con Griffin? ¿Se abre?
Pues mira, ahora que hablamos del All-Star, Blake Griffin en 2011 en Los Ángeles, en un All-Star que la COPE tuvo, bueno, yo tuve el honor de que la COPE me enviara a cubrir en Los Ángeles, pues Blake Griffin fue uno de los destacados, ganó un concurso de mates y tal, y hoy es noticia, o estos días ha sido noticia, porque va a jugar junto a Kyrie Irving, junto a Harden y junto a Kevin Durant. Se va a los Nets, perdona salario, él estaba en los Pistons, y perdona más de 13 millones de dólares para poder salir de ahí y jugar pues en un equipo ganador. Se reencontrará también con DeAndre Jordan, con el que hizo pareja interior en Clippers, y vamos a ver si acaba ganando el anillo.
Van a conseguir ya que no defienda nadie en ese equipo, es una maravilla.
Sí, eso también.
Blake Griffin, bueno. Harden, Irving, o sea, ¿quién defiende ahí?
La NBA ha multado a Meyers Leonard por un comentario antisemita.
Sí, y el propio equipo, los Miami Heat, 50.000 dólares y una semana apartado del equipo. Sí, por decir, estaba jugando al Call of Duty, es un chico de raza blanca, estaba jugando al Call of Duty y dijo: maldito cobarde, no me dispares, jodido Quique. Y al parecer, Kike, pues, sí. Kike, ¿no? Sí. Es una expresión antisemita que totalmente, es bastante ofensiva contra los judíos.
Es el equivalente a decir niga para los judíos.
Claro. Claro, pues
básicamente esto viene de que cuando los judíos llegaban a Estados Unidos en el siglo XIX, si tú eras cristiano te ponían una X y si tú eras judío te ponían en la carta de llegada un círculo, y círculo se dice kikel, y de ahí derivó a lo de Kike, que es como le llaman, y se ha quedado, es una palabra muy despectiva. Él ha pedido perdón, ha dicho que no sabía lo que significaba un cuerno, no sabía lo que significaba.
Sí, porque si no sabes lo que significa, no lo dices.
Lo último que dices es eso, claro.
Claro, yo no sabía lo que significaba y no sé decirlo.
Claro.
Pero él sí. Pero dice que de todas maneras que es consciente del error.
Le han metido 50.000 dólares y apartado una semana, ¿no?
Y una semana apartado, sí.
Bueno, pues oye, me parece bien. Esas cosas deben ser
ejemplares. Sí, y Adam Silver además ha hablado de la franquicia. O sea, está todo el mundo ahora diciendo que esto no se puede permitir.
Pero ese es que el dueño de los hits es judío.
Y no, casi todos. Y el comisionado.
Claro. Sí. Oye, a los perros de Biden, del presidente de los Estados Unidos, ¿los han echado de la Casa Blanca?
Sí, porque él tiene dos pastores alemanes, uno ya viejecito que lo criaron ellos, ¿vale? Tiene como 14 años, me parece, que se llama Capitán, creo. Y luego tiene otro que cogió de un refugio que tiene 3 años, que lo cogió hace poco. Y el de 3 años, que es el jovencito, porque claro, el otro ya tiene, en términos humanos, casi 90 años y está para sopitas y buen vino, ¿no? Pero el de 3 años, que es jovencito y tal, y además no le han criado ellos y viene de un refugio y tal. Y ya sabes, los que tenemos perro ya sabéis que nunca es bueno que haya un perro viejo con otro perro más joven, porque por aquello de las jerarquías el joven siempre tiende a ser más, digamos, más macho alfa, ¿no? Y bueno, un agente del servicio secreto pues pasaba por allí y el perro le ha pegado un mordisco importante que ha requerido pues asistencia médica y tal, y lo que han decidido es mandarlos a la casa finca que tiene Joe Biden, la familia Biden, en el estado donde ha sido senador siempre, en Delaware.
Si le pasa en Texas, que hay pena de muerte, igual se cargan al perro, ¿eh?
Una cosa, el perro olió a Trump y dijo...
Eso digo, algo haría la gente.
Algo haría. Perros son muy listos. Siempre te pones del lado del perro, ¿eh?
Hombre, no tengas ninguna duda. 100%. Entre agente de seguridad secreta y perro...
Oye, ¿aparecieron alemán, los perros? ¿De quién eran? ¿De Lady Gaga era?
De Lady Gaga, sí. Aparecieron.
¿Y qué tal? ¿Qué pasó?
Sanos y salvos.
No, los perros sí, pero el paseador, ¿no? Decía que sí, nunca había estado tan cerca de la muerte.
Hombre, no, claro, le pegaron un tiro.
Sí. Claro. Si te pegan un tiro nunca vas a estar más cerca de la muerte.
No, desde luego. Indignación en USA por unas usuarias de Uber. ¿Qué ha pasado?
Sí, en San Francisco se suben tres chavalas a un Uber y, bueno, se ve que eran de estas de antimascarilla. Se quitan la mascarilla, el conductor les dice, por favor, os tenéis que poner la mascarilla dentro del taxi, eso las normas tal, y le quitan la mascarilla del conductor, le quitan el móvil y le tosen en la cara. Se ha liado parda, claro. Están siendo investigadas, una de ellas sobre todo, la que se quita la mascarilla y le tose en la cara al conductor. Su cara se ve clarísimamente en el vídeo porque está todo grabado y está la policía de San Francisco detrás de ella, y yo creo que va a tener consecuencias penales.
Sí, es delito contra la salud pública en Estados Unidos.
Joder. La mofeta Pepe no jugará con LeBron James en Space Jam.
No me digas eso.
Me encanta esta noticia porque, o sea, soy muy feliz de que me haya tocado a mí explicarla, porque es muy surrealista. Y además tiene todo. Tiene cine, tiene animales, tiene surrealismo. No sé si conocéis estos, bueno, los personajes de Warner, ¿no? Si el pato Lucas, Bugs Bunny, no sé qué. Bueno, hay uno que es una mofeta.
Pero yo este no lo conozco.
¿La mofeta Pepe?
Sí, una mofeta que habla francés y tal.
Va buscando su amor siempre.
Sí, siempre está seduciendo. Sí. Seduciendo y tal. Salía en la primera peli de Space Jam con Michael Jordan, pero bueno, salía poco, ¿eh? Igual sale 50 segundos en toda la película. Pero bueno, en la 2 está prohibido que salga porque este personaje, ahora que nos hemos actualizado todos, ha pasado de ser un tío romántico y tal, ahora ya se le considera un acosador. Un personaje que incita, según dicen, a la violación y a no sé qué. Entonces lo han eliminado de la cinta y hay mucha gente en pie de guerra, ¿eh? Hay muchos defensores de la mofeta Pepe. Es surrealista, pero es así la noticia, te lo juro.
Es extraño, sí.
Pero esto pasa mucho, ¿eh?
O sea, llevamos el buenismo ya al extremo superlativo.
Sí. El otro día, que no sé por qué hablamos de la segunda parte del Príncipe de Zamunda, que creo que es el rey de Zamunda, puede ser, que está en Amazon y tal, leí unos artículos que, no la he visto, leí unos artículos, pero que la ponían bastante verde la peli, que la ponen mal.
¿Por mala peli o por...?
Por mala peli, no por nada moral.
Pues escucha, la 1 es una obra maestra rotunda.
La 1 es una película que marcó mi infancia.
No, de todos.
La 2 no la he visto, pero te puedo decir que ha superado a WandaVision como lo más streameado del último año.
¿En serio?
Sí, es de las más vistas.
Otra cosa, a ver si nos puede ayudar a la gente y decir dónde se pueden ver las pelis de James Bond en HD bien vistas. O sea, no, porque dicen, no, las han liberado y están en YouTube y tal. No, pero en HD, en versión original, subtitulado en castellano.
Mira, tengo una aplicación que se llama Just Watch, que ahí pones el nombre de la película, claro, y te dice dónde está todo. Y lo estoy mirando.
Pero legalmente, ¿eh? No.
Sí, a ver, Just Watch es una aplicación que te dice si está en Netflix, en Amazon, en HBO,
pues mira,
no
está en ningún sitio, tienes razón.
No está James Bond en ningún sitio, ¿no?
Hay series, hay franquicias que no están en ningún sitio. Le pasaba hasta hace poco a Fringe, por ejemplo.
Woody Allen, por ejemplo, ¿dónde se ve? Todas las de Woody Allen, ¿dónde se ve?
Es que tienes que buscar la peli.
Ah, cada una puede estar en un sitio.
Claro, tú buscas Manhattan o Annie Hall y tal, pues la buscas y te dicen dónde está.
Es que tiene,
pues,
tiene más que ver, yo creo, quién sea la casa madre que quién sea que la dirija.
¿Alguno de vosotros ha visto el documental de HBO sobre Mia Farrow y Woody Allen?
No, pero tengo muchas ganas y vi que tuiteaba sobre él y me han entrado más ganas.
Bueno, o sea, es lamentable.
Yo leí la biografía de Woody Allen y ya queda claro que ahí hay mucho.
O sea, le han metido, es una encerrona a Woody Allen, pero increíble, ¿eh? O sea, sí. Queda Woody Allen como lo peor del mundo. Lo peor del mundo, que no digo que sea bueno, Woody Allen, pero que...
Bueno, no está condenado por nada, ¿eh?
Efectivamente, no está condenado
por nada. De hecho, al contrario, o sea, se hicieron estudios, se analizó bien todo el caso y salió como si te absuelto.
Sí, sí.
Te puedo decir que Matchpoint, por ejemplo, está en HBO y en Movistar.
Sí, Matchpoint, sí, no, pero yo quiero ver las clásicas, más clásicas. De más atrás. El Dormilón.
Manhattan y Annie Hall, tienes que ver que son las dos mejores.
Sí, y el Dormilón, que es una idea de olla que me apetece, sí. Solo LeBron y Durán venden más que Doncic en España.
Sí, y a mí me ha sorprendido que esté tercero, porque, o sea, que LeBron sea el que más vende, me parece lo normal y lo lógico. Pero yo pensé que luego iba a ir Doncic, me sorprende que Kevin Durant venda más que él. Luego está Irving y quinto está Curry, que también me sorprende que Irving venda más que Curry. Pero vamos, lo que hemos hablado muchas veces en este programa, que al final Doncic es ya una estrella en todo el mundo y en España, evidentemente, también. Y de los equipos, mira, el que más vende son los Lakers, luego los Celtics y luego van los Nets, los Mavericks y los Warriors. También me sorprende que los Warriors estén tan abajo.
¿Nos parece que tiene mucho que ver con que los Brooklynes son nuevos? O sea, que por ejemplo la camiseta de Curry la tiene todo el mundo de cuando los Warriors ganaban el anillo.
Sí, puede ser. La de LeBron, que han pillado la de Harden, pero, y la de
pero
Durán.
Pero Durán, Harden, Irving, el año pasado casi no jugaron. Durán no jugó el año pasado, ¿para qué te vas a comprar la camiseta si no va a jugar?
Pani, no me has dicho nada del partido de Euroliga, de la victoria del Barça frente al Madrid, para cerrar.
Bueno, he visto el partido, por supuesto, y ha estado competido, El Real Madrid ha competido en buena lid, teniendo en cuenta que el Barcelona tiene muchos más recursos disponibles ahora mismo. Y ha sido un buen partido de baloncesto que se ha decidido muy, muy al final, ¿no? Muy sólido el Barça y el Real Madrid con un espíritu competitivo que no pierde nunca, aunque quede un tío solo ahí sujetando la bandera. Muy buen partido, típico de Euroliga, con un arbitraje en algunos momentos dubitativo, pero bueno, muy orgulloso de ver a un Barcelona que para mí es el mejor equipo de la Euroliga ahora mismo, y el Real Madrid que compite. Lo que pasa, ya lo decía Rubén el otro día, yo creo que tal como están las cosas, para estar en los cuatro primeros no le va a dar en absoluto, y a ver si entra en playoff, porque está la cosa muy muy competida ahí para esa séptima octava plaza.
Uh-huh. Americans, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Siempre.
Un abrazo
a Lama también.
Sí, los quiero mucho. Adiós.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga desde las 11:30. El fin de semana, tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama, con todo el equipo de deportes de la cadena COPE repartido por toda España. Y nos encontraremos de nuevo el domingo en el tramo final de tiempo de juego, en el Tertulión. Ahora, la radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.